Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 27 de marzo del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Organismos de periodistas, libertad de prensa y derechos humanos presentarán testimonios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington. María Corina Machado retornó a Venezuela y asegura que defenderá su derecho a ser diputada elegida a la Asamblea Nacional. Y en el segmento de entrevista tendremos al presidente del Sindicato de Periodistas de Venezuela anticipando las denuncias que presentará en la CIDH. Varias organizaciones venezolanas, entre ellas de periodistas y defensa de libertad de prensa, presentarán el viernes sus testimonios ante la Comisión Interamericana de Prensa aquí en Washington. Este es el informe de Alejandro Escalona.
Organismos de diversos sectores denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en la capital estadounidense lo que calificaron de las agresiones a periodistas y las limitaciones impuestas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a los periódicos. Grupos como el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en la capital venezolana y el Instituto Prensa y Sociedad llevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias de lo que calificaron atropellos contra cientos de comunicadores, así como la falta de papel periódico para la impresión de diarios. La denuncia, que será interpuesta mañana viernes 28 de marzo aquí en Washington, busca exponer los efectos de la falta de papel que pone en riesgo la estabilidad laboral de más de 30.000 trabajadores de los periódicos y amenaza además el derecho a la información de 30 millones de venezolanos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y la diputada María Corina Machado retornó a Venezuela y en Caracas, frente a sus seguidores y acompañada de dos diputados peruanos, aseguró que defenderá su curul. Este es el informe de nuestra corresponsal, Carolina Alcalde.
Tras participar en distintas actividades en Perú, la diputada María Corina Machado llegó al país junto a parlamentarios peruanos que se ofrecieron a acompañarla para evitar que fuera víctima de acciones arbitrarias. De acuerdo a la directiva de la Asamblea Nacional, Machado ya no es parlamentaria y quedó destituida de su cargo por haber participado como representante alterna de Panamá ante la OEA. En medio de un acto de calle, la líder de la oposición reiteró que las acciones en su contra son ilegales. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció que el partido oficial ya cuenta con candidatos para las alcaldías de los municipios San Cristóbal y San Diego, cuyos burgomaestres fueron destituidos y se encuentran en la cárcel tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia por supuestamente no haber acatado la orden de remover obstáculos colocados por manifestantes antigubernamentales en las vías durante el último mes. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, el gobierno y la oposición en Venezuela se reunieron con los miembros de la misión de UNASUR. Álvaro Algarra tiene el detalle desde Caracas.
Estas fueron las solicitudes explícitas del presidente Nicolás Maduro a los cancilleres de UNASUR, reunidos en Caracas para abordar la crítica situación venezolana.
Yo les pedí apoyo hoy para reforzar la conferencia de paz, que participe UNASUR en la Comisión de la Verdad que creó la Asamblea Nacional.
Ante los mismos cancilleres de UNASUR, la Mesa de Unidad Democrática, coalición opositora, expresó su disposición a dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro para resolver la actual crisis política en Venezuela, pero advirtieron que lo harán bajo una condición: la presencia de quien o quienes ellos llaman un tercero de buena fe.
Dado que la confianza mutua está tan deteriorada, que nosotros no confiamos en la palabra del gobierno, porque lo juzgamos por sus hechos y no por sus palabras. Y bueno, porque a juzgar por lo que ellos dicen, tampoco confían en nosotros. Entonces es conveniente que haya un tercero de buena fe.
A pesar de la presencia de los cancilleres de la UNASUR en Venezuela, los estudiantes expresaron a La Voz de América que se mantendrán en las calles hasta lograr la liberación de todos los detenidos de los últimos días.
Aplaudimos que estén los órganos de la UNASUR aquí, pero también vemos cómo los ciegan y los quieren tapar de la realidad que está pasando.
Lo que le pedimos es que hagan el trabajo que tienen que hacer, que respeten al pueblo venezolano y si lo van a apoyar, que lo apoyen de verdad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y vamos a una muy breve pausa. Al retornar tendremos nuestro habitual contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Desde Washington, Estudio 45.
Los muy buenos días para Aymara Lorenzo en Caracas y este contacto directo vía telefónica. Aymara, coméntanos algunos detalles de un documento emitido por las Fuerzas Armadas de Venezuela en apoyo del gobierno.
Buenos días. En efecto, el alto mando militar, tras la detención de estos tres oficiales, de los que, por cierto, el gobierno no ha dado oficialmente sus nombres, aunque se conocen por vía de publicación de un medio impreso, pues el alto mando militar emitió un comunicado en el que refieren que no están dispuestos a aceptar que sea vulnerada la soberanía del Estado venezolano ni tampoco a retroceder en el camino hacia los logros que se han alcanzado en beneficio de todos, refiere el comunicado. Además, este documento hace constar que la Fuerza Armada Nacional como cuerpo militar se mantiene monolítica y para nada está afectada la convicción democrática ni la moral de quienes a través de las actuaciones han logrado que se consustancie, dice textualmente el texto, con la realidad del pueblo y agradecen además al comandante supremo y eterno Hugo Chávez, como lo llaman, comprender que la unión cívico-militar hace más fuerte a los venezolanos. Además refiere que no es una fuerza armada ni elitesca ni alejada de la realidad del pueblo venezolano, Yoconda.
Bueno, y paralelamente a ello también hemos escuchado alguna posibilidad de que la Iglesia Católica pueda ser mediadora en la crisis venezolana. Aymara, ¿hay algo sobre eso?
En primer término, la oposición había pedido a la Iglesia venezolana que fuera mediadora, precisamente un actor de buena fe en esta situación que, por cierto, en la que se despide la Comisión de la UNASUR haciendo consideraciones al gobierno para que promueva el diálogo. Pero Yoconda, hay una información de último minuto que quería comunicar a través de Estudio 45.
Claro.
Y es que en este momento Caracas, capital de Venezuela, se encuentra obstaculizada sus dos principales arterias viales, la autopista Francisco Fajardo y la autopista Prado del Este, que cruzan Caracas, capital de Venezuela, de este a oeste y de norte a sur. Es prácticamente un estacionamiento esta principal arteria vial. Hay personas que se encuentran en el medio de la vía obstaculizando el tránsito.
¿Esto se debe a barricadas, a protestas, Aymara?
son protestas, pero no son de las imágenes que se pueden observar a través de las redes sociales. Se observan que son personas las que están ahí apostadas, no son barricadas, como sí se registraron anoche hasta muy tarde también en los sectores de Altamira, Chacao y Prados del Este, donde los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos. La misma situación se registra en la autopista Panamericana, que es la que comunica a Los Teques, capital del estado Miranda, con Caracas por la zona norte.
Difícil situación, sin duda. Aymara, muchísimas gracias por el contacto, la actualidad informativa como de costumbre. Si Dios quiere, hasta mañana. Muy amable.
Feliz día, hasta mañana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede aquí en Washington, escuchará las denuncias de varias organizaciones venezolanas sobre la violación de los derechos fundamentales de los venezolanos. Estamos en contacto con Marco Ruiz, el expresidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Marco, bienvenido. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la atención, gracias por estar pendiente de los asuntos venezolanos. Como lo has dicho, estaremos aquí varias organizaciones venezolanas precisamente dando cuenta de la vulneración de varios derechos consagrados en las leyes, tanto nacionales como internacionales.
Bueno, Marco, ustedes tienen previsto presentar precisamente una denuncia por los atropellos a los periodistas.
Sí, en la audiencia de libertad de expresión justamente tocaremos temas. Por una parte, daremos cuenta de las 151 agresiones que ha registrado el Sindicato Nacional de Trabajadores en contra de 116 reporteros, periodistas, fotógrafos, trabajadores de medios de comunicación en el último mes y medio, desde el pasado 12 de febrero, cuando en Venezuela, en las principales ciudades de Venezuela, se iniciaron una serie de manifestaciones y protestas encabezadas por los estudiantes venezolanos. En ese tiempo, más de 30 corresponsales extranjeros, por ejemplo, han sido detenidos, robados por los organismos de seguridad del Estado. 25 periodistas han sido ilegalmente también sometidos a la persecución judicial. Casi 30 periodistas se les ha sustraído el material que han estado grabando durante las manifestaciones. Incluso tenemos el caso de una colega reportera que fue detenida y durante su detención recibió tratos crueles que incluso organizaciones especializadas en derechos humanos llegan a calificarlo como tortura, porque fue amenazada de violación y también con una mutilación de sus dedos, por ejemplo. Una escalada en ese trato violento hacia los trabajadores de la prensa, que sin duda constituye una violación a la libertad de expresión y una vulneración al derecho a la información que tienen todos los venezolanos.
Marco, ¿de qué esperan ustedes como acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de sus denuncias?
Nosotros esperamos que haga un llamado enérgico, una petición contundente al gobierno nacional para que revise sus políticas frente a los medios de comunicación, para que este ataque sistemático a sus trabajadores, pero también este ataque sistemático a la independencia de los medios a través de decisiones administrativas, de pronunciamientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, cesen y que se dé espacio para un verdadero debate, como ocurre en todas las democracias, donde todos los sectores estén evidentemente representados, donde las distintas visiones de país que se tienen, que en este momento, por cierto, muchas de ellas están siendo invisibilizadas por los grandes medios, producto de las presiones gubernamentales, también tengan cabida. En conclusión, que haya un cambio y una revisión profunda de las políticas que en materia de comunicación y ejercicio de las libertades tiene en este momento el gobierno nacional.
Muchísimas gracias a Marco Ruiz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa en Venezuela.
Vale, muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden.
La entrevista completa con Marco Ruiz pueden ustedes escucharla en nuestra página en internet www.boanoticias.com. La temperatura a esta hora en Washington es 1 grado centígrado. Amaneció muy frío, pero según los pronósticos tendremos mejor tiempo en el curso de la jornada. Están anunciadas algunas lluvias para el final de la tarde. pero por lo menos la primavera está llegando a la capital estadounidense. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 27 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama fue recibido hoy por el Papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano. Autoridades del estado de Washington informan que el número de desaparecidos en el gigantesco alud del fin de semana está disminuyendo. Y tendremos una entrevista con un directivo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, otra institución que estará en el CIDH. El presidente Barack Obama se reunió hoy en el Vaticano y fue con el Papa Francisco. Fue recibido en audiencia privada. Con un fuerte apretón de manos, el mandatario estadounidense se declaró un gran admirador del Santo Padre. Ayer el mandatario continuó expresando su apoyo a Ucrania y condena a Rusia en discursos que pronunció antes de abandonar Holanda. Mi colega Henry Llanos tiene un recuento de sus palabras.
El presidente Barack Obama dijo que aún hay una forma para que Rusia trabaje con Ucrania y la comunidad internacional para distender la crisis a través de la diplomacia. El mandatario estadounidense agregó que esa es la única forma en que se resolvería la situación. Entonces, si alguien en el liderazgo ruso pensó que al mundo no le importarían sus acciones en Ucrania o pensaron que podrían crear una división entre la Unión Europea y Estados Unidos, claramente calcularon mal. El presidente Obama habló el miércoles en Bruselas ante funcionarios de la Unión Europea y la OTAN. El mandatario estadounidense agregó que el sector energético ruso podría ser el próximo objetivo de sanciones económicas de Estados Unidos y países europeos si Rusia escala la situación en Ucrania. En tanto, el presidente Obama también afirmó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte redoblará su presencia en los nuevos miembros del este de Europa que limitan con Ucrania para garantizar que la alianza pueda protegerlos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y cuadrillas de rescate continúan trabajando en Oso, la localidad en el estado de Washington afectada por un gigantesco alud. Las autoridades dicen que la cifra de desaparecidos, felizmente, está disminuyendo. Luis Alberto Facal tiene el informe.
Las autoridades en el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, dicen que el número de personas desaparecidas después del deslizamiento de lodo de la semana pasada ha disminuido a 90, pero indicaron que algunos pueden no ser encontrados nunca. Funcionarios de emergencia dijeron el miércoles que pudieron ubicar a varias personas previamente reportadas como desaparecidas. Dawn Grant Darrington es una residente del área afectada, al norte de Seattle. Es doloroso que ya hayamos escuchado sobre los que han sido encontrados y sí, todos estamos esperando por los que no han sido encontrados. El deslizamiento de lodo mató a 24 personas y dejó 2.5 kilómetros de escombros donde rescatistas han estado buscando supervivientes. La legisladora Susan Delbene, quien representa al área en el Congreso, visitó el sitio el miércoles y describió la devastación. A veces pienso que ni las fotos siempre hacen justicia. El número de familias que han sido impactadas, el número de gente que han perdido, el número de gente que aún está desaparecida es muy, muy doloroso. El deslizamiento de lodo ocurrió el sábado pasado sin advertencia cuando la ladera de una montaña cerca del pequeño pueblo de Oso colapsó después de varias semanas de lluvias torrenciales. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y Y varios barcos continúan su ardua tarea en la zona donde presumiblemente cayó el avión de Malaysia Airlines. Y hoy se reportó el avistamiento de más de 300 piezas flotando en el mar. En tanto, Estados Unidos continúa apoyando estas labores. Este es el informe con Leonardo Bonet.
En Washington, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, recibió en su despacho a su colega británico Philip Hammond y en conferencia de prensa se le preguntó si en la desaparición del avión ya se ha descartado la posibilidad de un acto terrorista o un acto de violencia política. No creo que a estas alturas podamos descartar ninguna posibilidad. Creo que vamos a continuar buscando como lo estamos haciendo hasta ahora. Ustedes saben que Estados Unidos continúa comprometido con esas labores. Tenemos aviones en las áreas que trabajan desde Malasia y Perth. También hemos movilizado dos de nuestros más avanzados localizadores hacia el área de Perth, de manera que hasta que tengamos más información, no sabremos. El vuelo MH370 de Malaysian Airlines desapareció de las pantallas de los radares civiles menos de una hora después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Beijing y los investigadores creen que alguien a bordo del avión apagó los sistemas de comunicaciones. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Hacemos ahora una breve pausa y al retornar les presentaremos otra entrevista de una organización venezolana que también presentará testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias. And we've gone through some very, very tough times. Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Escuchan Estudio 45.
Otra de las organizaciones que presentará testimonio y denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Estamos en contacto con Marco Antonio Ponce, quien será parte de este grupo para presentar estas denuncias. Muy buenos días, Marco, bienvenido.
Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Quisiéramos que nos pongas en contexto específicamente en las denuncias que ustedes van a resaltar ante esta comisión.
Sí, nosotros hemos venido a las instancias internacionales a plantear la situación de Venezuela. Digamos, en los últimos meses hemos visto que ha agudizado la represión y la violación de derechos humanos de los venezolanos. Hasta el día de hoy hemos registrado al menos 34 personas asesinadas y más de 2.500 heridos. En ese contexto creo que es muy importante que la comunidad internacional tenga información de qué ocurre en nuestro país y cuál ha sido la política del gobierno venezolano frente a la protesta social, frente a la protesta pacífica, sobre todo, que se han desarrollado en estos últimos 42 días. En ese sentido, hemos visto un saldo negativo, un comportamiento no democrático del gobierno venezolano y que por eso justamente estamos llevando esta información a todas las instancias internacionales.
¿Qué tipo de testimonios tienen ustedes para presentar ante este organismo que quisieras destacar, no como los más importantes, pero sí relevantes?
Sí, nosotros hemos identificado en este tiempo un patrón de represión del gobierno venezolano en el cual se conjugan las acciones en conjunto de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y grupos paramilitares, es decir, civiles armados que trabajan en conjunto con la Guardia Nacional y la Policía para arremeter en contra de los manifestantes, sobre todo para arremeter en contra de los estudiantes universitarios. Esta es una situación gravísima que se evidencia que en Venezuela no hay un respeto a lo que es la dignidad y un respeto a lo que es el reclamo pacífico de derechos. Entonces, en este sentido, vemos que esta situación de represión cuenta con el aval y el apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro, del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y de los gobernadores, que son del partido de gobierno. Entonces se ha creado una gran red de complicidad para violar de manera sistemática los derechos humanos de los venezolanos.
Ustedes, como organización defensora de los derechos humanos, ¿tienen alguna instancia a la cual acudir en Venezuela para exigir que se respeten los derechos fundamentales de los venezolanos?
Sí, incluso fíjese que esta vorágine de protestas comenzó frente a la Fiscalía General de la República, cuando un grupo de estudiantes universitarios fueron a llevar una denuncia, exigieron que la fiscal bajara para que los atendiera en la calle, y pues la fiscal no bajó. Digamos que los venezolanos, a pesar de que las instituciones tienen mucho descrédito, a pesar de que la gente no cree en las instituciones, pues el espíritu demócrata de los venezolanos los ha llevado a las instituciones. Nosotros hemos presentado la denuncia en las instancias nacionales, sin embargo no hay ningún tipo de respuesta. Frente a esta situación, pues acudimos a todas las instancias internacionales y visibilizamos en todos los espacios posibles pues las condiciones en las que se encuentran los venezolanos en este momento.
¿Cómo han reaccionado las organizaciones internacionales de derechos humanos a las denuncias que ustedes han hecho?
Sí, progresivamente están siendo mucho más solidarias frente a la situación, no solo por el planteamiento que hacemos las organizaciones locales, sino también por lo que se puede ver a través de las redes sociales. Debemos destacar que en Venezuela hay un cerco mediático montado por el gobierno nacional en el cual no existe la posibilidad de que un medio de información, por ejemplo, como un canal de televisión, pueda reportar de manera local qué está ocurriendo. Solo contamos con la prensa internacional. Entonces, a nivel internacional, los organismos de derechos humanos pueden acceder, han visto a través de los medios internacionales, a través de las redes sociales, la denuncia que hacen los venezolanos utilizando las redes, utilizando el Twitter. Usted se mete en Twitter y puede ver cómo ha sido la represión en Venezuela, puede ver videos, imágenes bastante fuertes de cómo el comportamiento poco democrático de los cuerpos de seguridad y del gobierno venezolano.
Muchísimas gracias, Marco Antonio, y estaremos pendientes de cómo les va en esta audiencia que tienen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington.
Muchas gracias.
La entrevista completa con Marco Antonio Ponce podrán escucharla a ustedes en nuestra página en internet www.boanoticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
Y nuestro cierre musical es con John Legend, un tema que se ubica entre los 10 top 10 de esta semana. El tema se llama All of Me. Con él los dejamos, amigos oyentes. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. Every morning, you're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you.
Roseanne.